Y cómo en nuestras propias impresiones se la vamos a preguntar. Incorporamos a la conversación al diputado provincial Mario Vadillo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Buen día, ¿cómo les va? La verdad es que la música fue lo que más me gustó.
¿Viste? ¿A lo que más te gustó?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Entonces ponemos a Cerati.
Estaba excepcional.
Ponemos a Cerati otro rato y nos callamos, ¿querés? ¿O no? ¿Cómo va, Mario? ¿Qué decís?
Bien, bien, muy bien.
Bien. Bueno, la idea que te sumaras a la mesa a través del teléfono es para repasar un poquito el tema que se ha instalado se reinstala a partir de planteos del gobernador electo, de Rodolfo Suárez, sobre la producción de aceite de cannabis con fines medicinales en Mendoza, después de que Suárez hizo esta observación, dio esta idea. Vos recordaste que hay proyectos de la legislatura, uno tuyo, ¿no? Un anteproyecto,
sí,
que va en el mismo sentido.
Un proyecto de ley que yo lo presenté en la legislatura en abril,
sí.
En abril de este año, y que, bueno, lo que sigue es el mismo alineamiento que expresó el gobernador electo Suárez, de crear una sociedad del Estado que se llama Cannabis Medicinal Mendoza, y que lo que tiene como objeto es que se pueda en la provincia dedicar una zona específica, limitada, territorial, para hacer las plantaciones, que se pueda hacer la producción, elaboración del aceite medicinal, y sobre todo que tenga los fines primero alimentar lo que es la demanda interna de todos los enfermos que lo requieran y estén autorizados, porque esto está prohibido en la Argentina la comercialización, sino que solamente se le puede dar vía la obra social, la empresa de medicina prepaga o en el caso del Ministerio de Salud provincial, que se le requiera, y también para exportar, que es la parte más importante que vemos nosotros a nivel de desarrollo de la matriz productiva de Mendoza,
claro,
de la ampliación.
Claro. Por ese lado, da la impresión que a Suárez le ha entrado por ese lado, ¿no? A la hora de ponerlo en valor, digamos, las iniciativas que hay o plantear la iniciativa.
Lo que pasa es que yo me imagino que una vez que ha viajado Suárez, se está dando en todo el mundo y sobre todo en los países desarrollados, es un amplio crecimiento del aceite de cannabis para el tratamiento de las dolencias crónicas, básicamente del dolor. Y en el siglo XXI el dolor es la base, es decir, cada vez nuestros cuerpos van a vivir más, pero lo que no nos pueden sacar son los dolores, ¿no? De las artrosis. Y creo que ya se está tratando mucha gente en los países desarrollados en una forma natural que es el aceite de cannabis.
Claro.
Por eso la gran necesidad de importación de este producto.
¿Vos lo has visto, lo has percibido, te has informado sobre estas experiencias internacionales, Mario?
Sí, mirá, te digo, hace escasos 10 días un amigo mío fue a correr triatlón a Hawái, el Ironman, y me mostraba él cómo tenía autorizado por la sociedad de atletas a nivel de Estados Unidos, estaba autorizado el médico como para tratar el dolor, el tema del aceite de cannabis. Es más, él me mostró el aceite que había, se podía comprar directamente en los locales comerciales en Hawái.
Claro.
Es decir, esto lo que te estoy dando es una punta de cómo ya se ha esparcido en todo Estados Unidos este uso.
Claro, claro, claro. Claro, es.
Y eso es mucho, ¿no? Porque cuando ya se empiezan a tratar deportistas y que no sea una sustancia prohibida para el tratamiento,
sin lugar a
dudas.
Es
muy importante.
Baja un velo claro, sobre una situación, digamos, donde uno está planteando por ahí una barrera. Droga no droga, ¿no?
Claro, porque
y aparece un componente.
Lo trasciende porque ya está está en la medicina totalmente probado que funciona en tratamientos específicos y también en estas situaciones que está planteando Vadillo. Por eso me parece que cobra esta iniciativa el valor que tiene, ¿no?
Claro. Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo ves que sigue la cuestión, Mario? ¿Se han organizado de alguna manera para la discusión legislativa?
Mirá,
¿qué otros elementos más nos podés contar de
la iniciativa? El expediente está con la Comisión de Salud, hablé con la Presidente, que es Eve Casado.
Sí.
Me dice que ella le giró al futuro Ejecutivo el proyecto que estaba tratándose en la Comisión, porque ya lleva varios meses de trabajo.
Claro.
A partir de ahí será la decisión de él de presentar un nuevo proyecto, si considera, para que se agregue a este, o directamente a este, que ya tiene bastante trabajo, es darle las modificaciones que él crea necesario, que es lo lógico, ¿no? Porque los proyectos de ley tienen que funcionar así, con todas las fuerzas políticas y las modificaciones que cada uno crea que hace una mejor ley. Pero
seguro,
es una ley
seguro.
Que trata un trabajo, recordemos que la creación de la sociedad del Estado es la parte estructural legal, pero después viene todo lo que el Ejecutivo tiene que hacer, que es muchísimo, ¿no? Uh-huh. Que es poner todo esto a andar en la realidad.
Yo creo que, bueno, está muy bueno, estuvo bien que plantearas que existía el proyecto. Ahora, ¿es imprescindible el impulso oficial? ¿Vos sabés cómo funcionan las cosas
no,
en Mendoza?
No, seguro. Y te digo que en la misma sintonía yo tengo presentado ya hace varios meses el Banco Digital de Mendoza. Y lo hablé en su momento con Nieri y después también el gobernador electo Suárez, que en campaña empezó con el banco de la creación de un banco estatal de Mendoza,
claro.
Después agregó el banco digital, es decir, lo agregó que la opción no era más una opción física, sino es una opción digital.
Un fintech.
Entre otros de los proyectos, ¿no? Que también en sintonía, sin yo ser oficialista, es. La verdad que es mucho agrado de que también se pueda seguir con este proyecto que yo he presentado oportunamente.
Ahí se da la transversalidad que planteaba José Luis Ramón de la posición que ustedes tienen a nivel local y nacional, ¿no? En el Congreso y en la legislatura.
Me parece que es... nosotros tenemos mucho trabajo en la legislatura realizada por el bloque de protectora. Hemos presentado muchas leyes, también está la reforma constitucional que también hemos presentado, es decir, que hay mucho trabajo hecho legislativo y que obviamente no es que sean innovadores, pero creemos que es como el Banco de Mendoza, es decir, necesitamos un Banco de Mendoza para canalizar todos los ahorros que genera la administración pública, el Poder Judicial, los municipios, seguro, no podemos seguir dándoselo a este gran negocio financiero, al Banco Nación. ¿Cómo se tiene que hacer? Y bueno, obviamente que la fintech es lo estamos viviendo a diario, ¿no? Mercado Pago, cómo avanza en las transacciones comerciales desde sí, la Feria de Ugarteche.
A todo nivel, eso es cierto. Cualquiera que tenga un celular tiene un aparatito de plástico que le permite operar en forma digital, ¿no? Es muy impresionante.
Entonces,
eso.
Esto avance lo daría
sí, claro.
Protectora o lo daría cualquier otro, es parte de poner a Mendoza en sintonía con el siglo XXI y aprovechar esto para no seguir perdiendo competitividad ante otras provincias que Mendoza está perdiendo, ¿no? El PBG de Mendoza viene cayendo en forma continua y permanente de hace muchos años y bajándonos de lo que son las provincias más ricas, cada vez estamos bajando. Yo creo que una de las formas, tal vez Cornejo haya sido un gobernador que administró los recursos del Estado en forma prolija, creo que ahora necesitamos que un gobernador sea alguien que le meta un puntapié inicial a la producción de Mendoza y a la finanza de Mendoza.
Mario, es muy evidente en el funcionamiento local, nosotros lo vemos a diario, de la legislatura, por ejemplo, que ustedes son un bloque independiente de los partidos mayoritarios, del PJ, del radicalismo. Ahora, con esta decisión que ha tomado Ramón en el Congreso, ¿crees que también va a ser factible conservar esa equidistancia de oficialismo y oposición, o tenés alguna duda respecto de eso?
Nosotros, desde que se inició Protectora, y vos sos testigo fiel, hemos tenido una línea y hemos tratado de mantener una línea de ser una fuerza política independiente, pero no porque, como te digo, podemos tener coincidencia plena en un montón de políticas de Estado, y sería lógico que lo tuviéramos, porque los mendocinos queremos el bien de la provincia, no queremos otra cosa y nunca vamos a estar en contra ni votarlo ellos en contra del presupuesto de la provincia, de lo que necesite
sí.
El Estado mendocino en conjunto. Obviamente que Buenos Aires es otro planeta, es decir, la temática nacional escapa a lo provincial.
Uh-huh.
Es decir, yo creo que siempre el diputado nacional tiene que lidiar con la fuerza política de toda una nación,
uh-huh.
Que es mucho más que acá que vivimos más acotado, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que en eso el diputado nacional José Luis Ramón ha ido acomodándose a las circunstancias y tratando de mantener los principios básicos de protectora, que es primero no estar en la grieta y después defender lo que es al trabajador y a los consumidores.
Uh-huh. ¿Crees entonces, bueno, que esto, este rol, o sea, a ver, decía Romón también que ustedes tomaron la decisión en forma orgánica, eso ha funcionado de esa manera, todos estuvieron de acuerdo en la formación de un interbloque federal, creo que se llama, que es el que formó Ramón?
Que me parece que, mirá, acá también en la legislatura se pueden hacer interbloques, porque a veces los interbloques son cuestiones administrativas, Ramón lo hizo con Lustó en su momento, a veces por tener interbloque te genera la posibilidad de tener mejor funcionamiento en las comisiones. Uh-huh. Es decir, cuando para poder vos tener conocimiento de lo que está pasando en diferentes comisiones, que a veces algunas son muy importantes, es necesario tener a veces un interbloque que te genera presencia en las comisiones por lo menos más importantes.
Claro. Pero eso lo charló Ramón, lo que hizo en el Congreso, eso sí. Te preguntaba, lo que hizo en el Congreso Ramón, ¿lo había charlado previamente con ustedes o él tomó la decisión en forma independiente?
No, nosotros tenemos toda una línea. Cuando yo estuve de asesor en su momento, que antes de ingresar a la legislatura, yo mismo estuve con Lustó cuando se hizo ese interbloque. Uh-huh. Y el funcionamiento era para esto.
Claro.
Y de hecho, después tuvieron decisiones disímiles con respecto a votaciones y por eso se rompió el interbloque, porque uh-huh. querían que no ser solamente un interbloque para cuestiones administrativas, sino querían tener unificados los votos.
Claro. Y ahí se arma, ¿no? Ahí a veces se complica, porque los interbloques no es una coalición que llegó junta, es una que se armó y que suele tener más dificultades, ¿no?, para mantenerse.
Me parece que un interbloque es administrativo y poder uh-huh. unificar. Yo creo que generalmente los interbloques hasta los favorecen los presidentes de las cámaras, porque le ayudan a poder negociar las leyes. Si no, uh-huh. es decir, con tantos diputados, la verdad que se hace muy difícil si todos vienen separados a tratar de exponer una ley o de querer algo. Me parece que eso es administrativamente funciona así.
Sí.
En Mendoza los bloques también funcionan así y uh-huh. eso ayuda mucho al tratamiento en labor parlamentaria.
Claro, lo que puede ocurrir a veces es que, y ha ocurrido en Mendoza y en todos lados, ¿no?, que en algún momento puedan ser presa los bloques minoritarios de alguna maniobra para conseguir quórum en una sesión y de esa manera imponer alguna ley, ¿no? Ha pasado acá, es el riesgo al que se expone en Buenos Aires también Ramón, ¿no?
Y bueno, imagínate que hay veces que esto es, nosotros estamos muchas veces expuestos por ser tan chicos a una visibilización mucho más grande que los mismos partidos mayoritarios que yo te digo, realmente, si te digo a vos, nombrame todos los diputados de la Unión Cívica Radical hoy día en Mendoza, no sé si me nombrás a 10.
Claro.
Y eso es porque no tienen exposición.
Claro.
Y bueno, lamentablemente nosotros a veces nos exponen de más con temas que los quórum hay que darlos cuando hay que darlos y también las votaciones. Desgraciadamente a veces uno tiene que creer en una ley y hacerlo. Uh-huh. Y eso no quiere decir que uno es oficialista o no, es lo que hablamos sí. recién con el Banco Digital y con el...
No, sí, yo te digo, por ahí el juego, que es muy legislativo y la gente lo tiene que conocer también, ¿no?, que en algunas situaciones se puede dar que uno tenga una posición, ustedes como protectora o cualquier partido, no puntualizo, de en contra de una ley, pero que al oficialismo les sirva que ustedes se sienten en las bancas, que den el quórum y que después manifiesten su negativa perdiendo la votación porque de última el oficialismo ya tiene el número para imponer una ley. Claro, del tema de la corte. El tema de la ampliación de la corte, ustedes fueron fueron protagonistas, claro. Los tentaron hasta el final y al final se dieron cuenta que había la frutillita a la cara, ¿no? O sea, los sentaban ustedes para que dijeran que no y el oficialismo sacaba la ley, ¿no?
Sí, bueno, por eso también hay que negociar, es parte del consenso democrático, ¿no?
Claro.
Es decir, encontrar dónde hay consenso y dónde no hay que dar consenso.
Claro.
Creo que eso es normal,
sí.
El trabajo legislativo. Creo que a veces se evita todo eso cuando uno se fija en una postura antes de que empiecen los debates, entonces es más fácil mantenerla.
Uh-huh.
El caso de la 7722, nosotros ya estamos para evitar todo este tema, ya lo estamos exponiendo públicamente, es decir, nuestra posición. Entonces, es mucho más fácil. Entonces, entras en menos contradicciones.
Sí, y después no es que no vas a la sesión porque no querés trabajar, que es lo que se suele decir, sino porque no querés que se imponga una reforma, digo, eventualmente.
Bueno, eso pasó en el diciembre del 2018, sí. Era 2017, que fue sí. El tema de la reforma jubilatoria. Uh-huh. Ramón tuvo que estar parado al lado de la banca para no dar el quórum.
Exacto.
Y de la reforma jubilatoria, que fue tan resistida por la sociedad.
Exacto.
Y seguramente ahora va a haber muchas problemáticas. Imagínate que este gobierno va a enfrentar con leyes muy difíciles de hacer tragar a la sociedad, ¿no? Por más que sea un gobierno justicialista, va a tener que tener reformas que no le va a gustar a la gente, sobre uh-huh. todo la reforma jubilatoria, va a tener que ampliar la edad jubilatoria de las mujeres y va a tener obviamente una resistencia muy grande. Uh-huh. Y son parte de que tiene que ajustar la economía de un país que está hoy día en concurso.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, Mario, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, hasta luego.
Hasta la próxima, hasta luego. Era Mario Vadillo, el diputado provincial de Protectora. Bueno, en principio hablando del proyecto para el cannabis medicinal y que tiene impulso oficialista. Hay que ver si en algún momento no entran los fantasmas, ¿viste? Porque nosotros, los mendocinos, en las discusiones serias se meten los fantasmas. Si hay que discutir un protocolo para el aborto no punible, que es legal desde hace 200 años... No, es la legalización del aborto, entonces...
Sí, sí, se meten a discutir cosas que no deberían ya estar en discusión.
Claro, si alguien dice, mirá, hay que vender, por ejemplo, otra que está vinculado, el misoprostol, porque es una locura que en Mendoza sea la única que no puede vender en farmacias de todo el país. No, otra vez quieren el aborto, cuento y...